Dos homicidios frustrados se registraron durante la noche en la región metropolitana. Producto de una balacera en San Ramón, dos hombres fallecieron y también una mujer quedó en riesgo vital, mientras que en la comuna de San Miguel un hombre fue baleado en la cabeza. Fue evacuado el sector del puerto de San Antonio tras un derrame de peróxido de hidrógeno. Un incendio estructural en un edificio de Valparaíso dejó a una mujer herida y trasladada de urgencias. Continúan los cruces en el oficialismo por el diseño comunicacional del gobierno. Las críticas siguen apuntando al diseño del segundo piso. Tras la renuncia de cuatro integrantes de la Comisión Verdad y Niñez, el gobierno designó al psicólogo Pedro Nato para encabezar esta instancia. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió el cobro del CAE y apuntó a mejorar el funcionamiento de la JUNAEB sin recorte de beneficios. Expertos se cuestionaron medidas del Plan de Reconstrucción Nacional, como la eliminación de contribuciones a mayores de 65 años. De manera transversal, parlamentarios repudiaron la amenaza de guerra a Chile del político peruano Antauro Humala. Diputados de la Comisión de Ciencias anunciaron que discutirán en la Cámara la ley de ciberseguridad tras ciberataques a entidades estatales. El canciller Francisco Pérez se reunirá en Estados Unidos con ejecutivos de Silicon Valley para impulsar la inversión tecnológica. Son exactamente las 2 de la tarde y un minuto.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando informaciones locales, esta vez también relacionadas con la incertidumbre por el futuro de los tres proyectos del Serviu que estaban a cargo de la empresa Tapusa y que actualmente están paralizados por la compleja situación financiera que enfrenta la compañía. El delegado presidencial reconoció que hay indicios preocupantes y que también el ministro de Vivienda, Iván Poduje, encabezará esta tarde una reunión para abordar el tema y buscar alternativas para dar continuidad a las obras tanto en Concepción como Talcahuano. Valesca Belmar tiene los detalles.
Incierto es por ahora el destino de los tres proyectos del Serviu que están a cargo de la empresa Tapusa y que hace casi una semana están paralizados. Todo comenzó con el retiro de la maquinaria que prestaba servicios en las obras y hoy la instalación de faenas de la construcción del puente Perales está prácticamente desmantelada. El Serviu O'Higgins ya liquidó el contrato con esta empresa por incumplimientos y retrasos en un proyecto. ¿Qué pasará en la región con las obras que tiene la compañía? El delegado presidencial Julio Nativia informó que a las 8:30 de la tarde se reunirán con el ministro de Vivienda, Iván Poduje. Si bien están esperando el plan de trabajo comprometido por la empresa para tomar una decisión, reconoció que hay indicios preocupantes.
Los indicios son preocupantes porque existe retiro de maquinaria y por lo tanto hay antecedentes que hacen que nos preocupemos. Sin embargo, la empresa ha señalado que va a presentar un plan de trabajo. Nosotros estamos obligados a esperar ese plazo para ver y analizar el plan de trabajo que va a presentar la empresa. Sin embargo, nos encontramos trabajando también en alternativas en caso que esto finalmente no se concrete.
En tanto, el senador Gastón Saavedra pedirá al ministro de Vivienda que entregue más facultades al titular del Mimbu en el Biobío.
Dotes de mayores facultades a quien está encargado en la región para tomar decisiones, porque tenemos que estar esperando la venida del ministro para esclarecer los hechos. Creo que es bueno avanzar en grados de mayor facultades. para las regiones y para quienes son los nombrados seremis, en este caso en vivienda. Necesitamos eso para no estar dilatando un tiempo de espera o cuando venga el ministro tener este tipo de reuniones.
La construcción del puente Perales y del eje Colón en Talcahuano están a cargo de Tapusa. También la construcción del puente Esmeralda en Concepción. Hay cientos de trabajadores preocupados. Alexis Vergara es uno de ellos. Tiene contrato hasta julio con Tapusa por la obra de Perales y aún no le han pagado el sueldo.
Estamos todos pendientes de lo que los paguen, pero al parecer no los van a pagar. Yo creo que lo más probable es que se van a declarar a quiebra, porque hasta el momento no se han declarado quiebra, pero no lo han pagado, no lo han dicho nada, los jefes no lo han llamado. Y nosotros llamamos y no nos contestan los teléfonos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos que pagar deuda igual, pues.
A eso se suman las deudas a las empresas contratistas, donde los montos son millonarios.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Les contamos que la Comisión de Verdad y Niñez de la Región del Biobío, que tiene como objetivo recoger testimonios sobre vulneraciones a los derechos humanos de niños y adolescentes bajo la custodia del SENAME, se quedó actualmente sin profesionales. Esto tras la desvinculación de una de sus trabajadoras y también la renuncia de la segunda profesional. El mismo escenario estaría ocurriendo en otras regiones del país, donde ya se desvinculó al 50% de los equipos. Verónica Valenzuela tiene los detalles.
Claro, porque la Comisión en Verdad y Niñez, creada a fines del 2024, está encargada de esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas contra menores bajo custodia de SENAME o Sistema de Cuidados Alternativos Privados. A nivel nacional, la Comisión ha perdido el 50% de sus equipos, tal como en la región del Biobío, donde los funcionarios han sido desvinculados por razones que dicen no son claras. Así lo expuso Pirosca Sandoval, trabajadora social desvinculada de la instancia en la región, quien evidenció las consecuencias que traería esta decisión.
La comisión se quedó sin profesionales de la región, hubo una desvinculación de más del 50% del equipo a nivel nacional y particularmente en Biobío también hubo una renuncia por parte de la profesional que quedaba por un tema ético de no poder garantizar el cumplimiento del mandato. Eso, quedar sin profesionales en la región significa que perdemos la posibilidad de seguir continuando con el despliegue territorial para la difusión y también que no existan los profesionales capacitados para poder realizar el proceso de escucha testimonial.
Con plazos estipulados para recoger testimonios dentro del 2026 y para entregar el informe final en abril del 2027, los profesionales temen que el proceso se vea perjudicado. Con la desvinculación de las profesionales, el Biobío se queda sin presencia territorial de la entidad, por lo que no se podrá seguir recogiendo testimonios de manera presencial.
Bueno, esto significa en Biobío que se detienen los procesos que se estaban realizando durante este año, de partida poder tener la disponibilidad para que las víctimas, cuando decidían entregar su testimonio, y ahora no va a haber nadie por un periodo que no sabemos cuánto puede ser, y también se detienen los procesos en relación al ingreso a los centros de cumplimiento como el IPIRC de Coronel y también a los centros penitenciarios.
Además, aseguraron que la autonomía de la comisión se ha puesto en duda con la interferencia en la metodología de trabajo tras asumir el actual gobierno. Al respecto, se refirió el seremi de Justicia, Robert Contreras, quien aseguró que la comisión no será descontinuada y que solo se encontraría bajo revisión por parte del Ministerio de Justicia, agregando el también ex director del SENAME que no se verá perjudicada la autonomía.
Para nada, porque evidentemente los profesionales que van a poder tomar, en este caso el programa, van a seguir ejerciendo el mismo rol e incluso mejorando de alguna manera las condiciones de lo que se quiere y lo que se busca. Darle la visibilidad necesaria es un programa que evidentemente es importante para mostrar también la historia de lo que fue SENAME, pero acá, como le digo, no va a haber una discontinuidad del programa, al contrario, se va a fortalecer y lo que buscamos es darle mayor eficiencia y protagonismo también a las personas que están de alguna manera esperando dar su historia.
Desde la Comisión Verdad y Niñez insistieron en que es preocupante que la ausencia de equipo ocurre en una región donde justamente se han documentado casos de explotación sexual infantil, abusos y vulneración de derechos. Por eso esperan que se cumpla con el mandato inicial de la Comisión.
El frío ya llegó y tú, ¿estás preparado? Lleva a tu hogar u oficina calefactores eléctricos de alta eficiencia y de bajo consumo PABS. Descubre la más amplia variedad de modelos, con tecnología de vanguardia, atención personalizada, servicio técnico y postventa.
Elige el tuyo, solo en PABS. Víctor Lamas 449, Concepción.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Frente a la millonaria demanda de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, la Delegación Provincial de Arauco subrayó que ya hay implementado un apoyo integral a los afectados por la violencia rural. Por su parte, la diputada del distrito, Joana Pérez, recordó que durante la administración de Gabriel Boric se advirtió de estas acciones legales. Nos cuenta más Fabián Polanco.
Es la primera de varias demandas que prepara con sus abogados la Fundación de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur. Fue ingresada en el tercer juzgado civil de Concepción, denunciando a una empresaria que perdió su fuente de trabajo, la responsabilidad del Estado y por eso exigiendo como reparación 2.800 millones de pesos. Al respecto, el delegado provincial de Arauco, Pedro Marileo, recordó que hay actualmente un centro de apoyo a víctimas en Cañete dedicado a resarcir económicamente las pérdidas como consecuencia de la violencia rural. Sin embargo, agregó la autoridad, cualquier persona tiene derecho a ejercer las acciones legales que estime.
En un Estado de Derecho, cada persona, cada organización puede realizar demanda. En este caso, ya tomamos conocimiento de la demanda de la Fundación de Víctimas. Nosotros hemos estado apoyando a cada una de las organizaciones que hoy día ha sufrido violencia. Estamos realizando un catastro para ver si efectivamente se han ido entregando los recursos necesarios para suplir económicamente las pérdidas que han tenido.
En el mismo tema, la diputada Joana Pérez sostuvo que no le llamaba la atención este tipo de demanda. La parlamentaria recordó que había advertido al anterior gobierno la posibilidad de que víctimas hicieran valer la falta de servicio del Estado y lo que se logró solamente fue el reforzamiento del estado de excepción.
Advertimos en su minuto a través del INDH, donde muchas de sus propias autoridades no quisieron escuchar, que nosotros teníamos desplazamientos forzados y, por cierto, también materias que el día de mañana pudieran demandar al Estado por falta de servicio en materia de seguridad. Sin embargo, el gobierno le costó entender y fue reforzando esto de estado de excepción.
Efectivamente, entre los argumentos que sustentan la primera demanda presentada son los desplazamientos forzados de personas a partir de los atentados, lo que daría a la acción legal la calidad de violación de derechos humanos.
El CERVEL definió el redistritaje para la representación parlamentaria desde el año 2030 en adelante y con ello también aumentó el número de diputados para la región del Biobío. La zona mantendrá los 8 diputados para el distrito 20 correspondiente al Gran Concepción. Sin embargo, subirá de 5 a 6 los representantes de la Cámara Baja para el distrito 21 correspondiente a las provincias de Arauco y Biobío. No obstante, tras la división de la región del Biobío y la creación de la región de Ñuble, la representación de la región en materia de senadores se redujo de 5 a 3, lo que sigue generando debate. En este sentido, el gobernador regional Sergio Yacaman calificó como una vergüenza que la región del Biobío tenga solo 3 representantes en la Cámara Alta.
Ese anhelo no es tan viejo, el 6 de septiembre del 2018. Más que viejo, es una vergüenza que una región como la nuestra, que tiene más de 1.600.000 habitantes, solo tenga 3 senadores. O sea, la Araucanía es menos, tiene menos habitantes que nosotros. Maule tiene menos habitantes, no obstante, tiene mayor representación parlamentaria. Yo esperaría, yo esto lo he conversado con los distintos presidentes, no ha sido un tema que he hablado con el presidente Kast en particular, pero en su momento lo hablé con el presidente Piñera, lo hablé con el presidente Boric, de que se priorice esa discusión, pues la región del Biobío queda mal representada.
Por su parte, el senador de la UDI, Enrique Van Rysselberghe, recordó la división de la región del Biobío para la creación de la región de Ñuble y dijo que es necesario debatir respecto de la representatividad de la zona en el Senado.
Ya que 3 senadores para Biobío es muy poco para la cantidad de población que en ella vive. Sin duda que hay un desequilibrio en la representatividad del Biobío en el Senado, ya que hoy tenemos la misma cantidad de senadores que regiones mucho más pequeñas en población, como Los Ríos o Antofagasta.
El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, cree que es necesario tener esta discusión y no aumentar el número total de senadores, sino que redistribuir y darle mayor representatividad a la zona.
Entonces, la representación en términos de habitante, el valor del voto respecto de la región del Biobío está aquí bastante desmejorada. Además, la inmensidad del territorio de la región del Biobío aconseja que hayan 5. No que se aumente a 52 senadores, sino que hay una redistribución en relación a la representación y a la cantidad de habitantes que viven en los respectivos territorios.
Bueno, como ejemplo, recordemos que regiones como el Maule y también la Araucanía tienen menos población que la región del Biobío. Sin embargo, ellos eligen a 5 senadores, una misma cantidad que tiene la región metropolitana. Una pena de 5 años de cárcel buscará la Fiscalía en el juicio contra el conductor acusado de manejar en estado de ebriedad y que causó un fatal accidente que costó la vida a Macarena Llévenes en la autopista que une Concepción con Talcahuano. Los querellantes apuestan a una sanción que sea mayor con cumplimiento efectivo y no en libertad. Fabián Polanco tiene los detalles.
Fue la madrugada del 30 de mayo del año pasado cuando el vehículo que manejaba Macarena Llévenes fue impactado frontalmente por el automóvil en el que se desplazaba Oliver Contreras, cuya alcoholemia arrojó la graduación de 2,26 gramos de alcohol en la sangre. Tras terminar la investigación, la Fiscalía acusó por manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte al funcionario de la Municipalidad de Talcahuano, pidiendo como pena 5 años de prisión, lo que se definirá en un juicio ya agendado por el Tribunal Oral de Concepción para el próximo 18 de mayo. La defensa de Contreras, el abogado Marcelo Villena, adelantó que aceptarán íntegramente los cargos imputados.
Los hechos efectivamente ocurrieron como lo dice la Fiscalía. Se trata de un lamentable hecho en que se ve involucrado nuestro representado, que lamenta mucho lo ocurrido y en ese contexto él está llano a que se le aplique una pena que sea la que legalmente corresponde. La Fiscalía está pidiendo 5 años de presidio menor en grado máximo.
Lo que discutirán en el juicio será justamente la sanción, apostando el abogado Villena a rebajarla a 3 años con la posibilidad de cumplirla en libertad y además con el abono de los casi 12 meses que su cliente ha permanecido en prisión preventiva.
Nosotros vamos a ir al juicio a pedir que la pena sea de 3 años y 1 día y que se cumpla en libertad el resto de la sanción, considerando que en virtud de la ley Emilia él debe estar privado de libertad 1 año. Que es un tiempo que está próximo a cumplirse.
La familia de la víctima, según la expareja de Macarena, Tomás Contreras, espera una pena efectiva de más de 5 años de cárcel. Solo esa sanción, agregó, podría asegurarles la justicia que esperan de un juicio que, si bien les recordará la tragedia vivida, es necesario, dijo, por la memoria de Macarena.
Ahora vamos a tener como que volver, ¿cierto? Como a replicar, ¿cierto? Como volver a contar lo que pasó. Entonces igual es como un poco ya desgastante, pero sabemos de que lo que hemos hecho, ella por ella, por hacer justicia, ¿cierto? Y que igual hemos recibido como ya mucho apoyo como de la comunidad, de la gente. Las penas ya van desde los 5 años, por lo que dijo el abogado, hasta los 15 años como máximo. O sea, nosotros como que esperamos que se aplique como la ley máxima.
Como querellante, la familia de Macarena Llévenes intentó sin éxito imputar a Oliver Contreras por homicidio, desechando, sin embargo, el Ministerio Público esa figura delictiva.
nueva cuenta pública fue realizada por la Municipalidad de Concepción. El alcalde Héctor Muñoz expuso los principales proyectos que se planean ejecutar en distintos sectores de la capital penquista. Durante el último año, en este caso, la ciudad aumentó en un 116% la cantidad de proyectos postulados. Verónica Valenzuela nos cuenta más detalles.
Desde la Municipalidad de Concepción se han postulado cerca de 11 mil millones de pesos en proyectos de espacios públicos. Las principales postulaciones las dio a conocer el alcalde de Concepción en su última cuenta pública realizada durante la semana. La capital penquista aumentó en un 116% la cantidad de proyectos postulados, dijo el jefe comunal Héctor Muñoz, entre los que destacan el Parque Manuel Rodríguez y la conservación de la diagonal Pedro Aguirre Cerda.
Concepción aumentó en un 119% la cantidad de proyectos postulados. Eso quiere decir de 42 proyectos aumentamos a 89 proyectos postulados en nuestra administración, y dentro de ellos destacan en la recuperación del centro de Concepción, la diagonal Pedro Aguirre Cerda por 400 millones de pesos, también el bulevar Barro Arana desde Caupolicán a Prat por 794 millones de pesos y obviamente por más de 5.000 millones de pesos el parque que queremos realizar en Manuel Rodríguez.
En concreto se postula un proyecto de más de 5.000 millones de pesos para el nuevo parque urbano Manuel Rodríguez de 2 kilómetros de extensión. Además, entre otras postulaciones, destaca la conservación de la diagonal Pedro Aguirre Cerda y del paseo peatonal Barros Arana desde Caupolicán hacia el centro de Concepción, existiendo también otro proyecto hacia calle Prat. Sobre otras obras, el alcalde de Concepción se refirió al avance de la construcción del Cefam O'Higgins, que ya alcanza el 74% de avance y podría ser inaugurado en el mes de agosto.
El edificio nuevo Cefam tiene ahora un 74% de avance y la idea es que podamos concluirlo antes de la fecha estimada. Y seguimos avanzando, sobre todo en proyectos para las personas mayores de Concepción.
Una vez desocupadas las actuales instalaciones del Cefam, ubicado en calle Salas con Barros Arana, las dependencias, dijo el alcalde, serán utilizadas para la creación de un centro para personas mayores activas de Concepción.
En materia judicial, el próximo miércoles 6 de mayo, la Corte de Apelaciones de Chillán abrirá el concurso para seleccionar al próximo jefe del Ministerio Público en la región de Ñuble, coincidiendo la fecha también con el inicio de los últimos 3 meses de gestión de la actual fiscal Nayalet Mancilla. La ley establece que el Poder Judicial debe hacer la convocatoria 90 días antes del cese de funciones del fiscal regional, iniciándose un plazo de 10 días para la recepción de postulaciones y así la corte respectiva defina la lista de candidatos que deberán hacer una presentación en una audiencia pública. En Chillán suenan los nombres del fiscal jefe Sergio Pérez y del también Álvaro Hermosilla, fiscal jefe de análisis criminal, como posibles interesados, además de Pablo Fritz, Rolando Canagüete y Maritza Camus. En el Biobío, en tanto, se prevé el llamado concurso para la Fiscalía Regional este lunes, incluyéndose entre los potenciales candidatos a Patricio Aravena, Juan Yáñez, Mauricio Lártiga, Michelangelo Bianchi y también Álvaro Hermosilla, que competiría igualmente en Chillán. Hay trascendidos que no descartan también a Jimena Hassi, ex fiscal regional, entre el año 2003 y 2010 como posible contendora.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En materia policial, un punto de venta de drogas que operaba cerca de una escuela en la comuna de Coronel fue desarticulada por la Policía de Investigaciones, dejando como saldo a 3 personas detenidas. Nos informa más José Manuel Lagos.
Lo anterior fue desarrollado por detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Coronel, específicamente en Población O'Higgins. Fue en ese contexto donde la Policía Civil, tras coordinaciones con la Fiscalía, obtuvieron desde el Tribunal de Garantía Local una orden de entrada y registro a un inmueble ubicado en la esquina de las calles Las Revueltas con las Galerías, cuya vivienda se encontraba tomada y era punto de venta de sustancias ilícitas. En medio del procedimiento se incautaron 108 dosis de cocaína base, un arma de aire comprimido y dinero en efectivo, dijo el subcomisario Rolando Moncada.
obteniendo la detención de dos individuos de sexo masculino a quienes se le incautó 108 dosis de cocaína base y 117 mil pesos en dinero en efectivo, además de un arma de aire comprimido, el cual era utilizada para amedrentar a los vecinos del sector, debido a la similitud con un arma de fuego tipo pistola. De igual manera, se generó la detención de una mujer mayor de edad, por cuanto mantenía una orden de detención pendiente por el delito de microtráfico. Además que estos individuos operaban a metros del establecimiento educacional Ambrosio O'Higgins.
Los detenidos, dos hombres y una mujer, fueron puestos a disposición de la Fiscalía y el Tribunal para ser formalizados. De esta manera, destacaron desde la Policía de Investigaciones, se desarticuló un foco crítico dada la cercanía de la venta de drogas con el recinto educacional.
Funcionarios del Hospital de Tomé anunciaron una movilización para la jornada del martes en las afueras del recinto asistencial. Esto a raíz de la demora en la compra de terreno para el nuevo hospital tomecino. Desde el municipio indicaron que realizarán las consultas al gobierno regional para conocer el estado del proyecto y sobre su financiamiento. Verónica Valenzuela nos cuenta más.
El nuevo hospital de Tomé es un proyecto anhelado desde hace años por los profesionales de la salud, pero por sobre todo por la comunidad tomecina. Las instalaciones del actual recinto asistencial no da abasto, dijo Silvia Yáñez, presidenta de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros y vocera de la multigremial del Hospital de Tomé. Para terminar con la espera, dijo, solo faltaría la firma del gobierno regional para adquirir un terreno.
Los estudios ya están hechos y falta una decisión clave, que es la firma del compromiso de compra del terreno por parte del gobierno regional. Y como te decía anteriormente, en un ajuste de contexto presupuestario en salud, es importante priorizar las decisiones estructurales como esta, porque hay que decirlo con claridad, sin terreno no hay hospital y no se sigue avanzando. Y seguir esperando postergar la salud de nuestra comunidad.
Por esta razón, los funcionarios organizaron una manifestación que realizarán este martes, donde esperan contar con el apoyo de la comunidad tomecina. Al respecto, se refirió el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, quien señaló que se consultará por el estado del proyecto y su financiamiento al gobierno regional, pero entendiendo que existe una compleja situación presupuestaria.
Comprendemos la preocupación de los trabajadores del hospital y de toda la comunidad por la demora en la compra del terreno para el nuevo hospital de Tomé. Una demanda histórica y un anhelo de muchos años para nuestra comuna. Hemos enviado al gobierno regional las consultas respectivas sobre el estado del proyecto y el financiamiento para la adquisición del terreno. Pero entendemos también las actuales situaciones y dificultades que presenta el gobierno regional en términos presupuestarios.
La intervención y manifestación se realizará este martes a las 11 de la mañana en el frontis del hospital de la comuna de Tomé, donde se convocó a la participación de todos los funcionarios y la comunidad hospitalaria.
En Radiograma, resumen de noticias.
Sigue la incertidumbre por el futuro de los tres proyectos del Servio que estaban a cargo de la empresa Tapusa y que están paralizados por la compleja situación financiera que enfrenta la compañía. El delegado presidencial reconoció que hay indicios preocupantes y el ministro de Vivienda, Iván Poduje, encabezará esta tarde una reunión para abordar el tema y buscar alternativas para dar continuidad a las obras en Concepción y Talcahuano. Frente a la millonaria demanda por la Fundación de Víctimas del Terrorismo, la delegación provincial de Arauco subrayó que ya hay implementado un apoyo integral a los afectados por la violencia rural. La Comisión de Verdad y Niñez del Biobío, que tiene como objetivo recoger testimonios sobre vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Sename, se quedó sin profesionales. Esto tras la desvinculación de una de sus trabajadoras y la renuncia de la segunda profesional. Una pena de 5 años de cárcel buscará la Fiscalía en el juicio contra el conductor acusado de manejar en estado de ebriedad que causó el fatal accidente que costó la vida a Macarena Llévenes en la autopista Concepción-Talcahuano. Funcionarios del Hospital de Tomé anunciaron movilizaciones esta semana por la demora en la compra del terreno para el nuevo hospital tomecino. Un punto de venta de drogas que operaba cerca de una escuela en la comuna de Coronel fue desarticulada por la Policía de Investigaciones, dejando como saldo a 3 personas detenidas. 2:29 p.m. Gracias por informarse con la radio.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Biobío, la radio.
Vuelve Wings for Life World Run. El evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza. Ocuro presenta Condominio Keule. Exclusivos pilotos en San Pedro de la Paz. Casas en condominio de 2 y 3 dormitorios desde 2980 UF. Estructura 100% hormigón armado y áreas verdes. Caletera Ruta 160, sector La Foresta. Bases legales en pocuro.cl. Condominio Keule Pocuro. Surac, un especialista con más de 30 años en el mercado en repuestos para maquinaria pesada Caterpillar, Komatsu, John Deere. Ofrece rodados completos, cadenas, zapatas, ruedas, tensoras, rodillo y sprocket. Le damos el armado gratuito por la compra de su rodado. Visítenos en Marco Polo 9038, módulo 16, Flex Center, surac.cl. Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total. Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bio Bio. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Vamos a revisar de inmediato informaciones relacionadas con el tenis, sobre todo con los exponentes chilenos. Estamos hablando de Alejandro Tavilo, que esta jornada, el chileno número 43 en el ranking de la ATP, derrotó al belga Sisu Bergs, número 44, por 6-4, 4-6 y 6-3. Conquistó el Challenger 175 de Francia con una sólida presentación. El Jano se mostró superior al polémico tenista europeo y fue el mismo que golpeó, recordemos, a Cristian Garín en la serie de la Copa Davis el año pasado, y pese a tener al público en contra, finalmente lo superó luego de 2:18 de partido. Con el título, en este caso el chileno, sube en el ranking al puesto número 35 del mundo. También hablemos de lo que está pasando, por ejemplo, en otras materias, también del deporte, esta vez relacionadas con la Premier League, porque el Manchester United consiguió este domingo una plaza en la Champions League, máxima competición del fútbol europeo, que no disputa desde la temporada 2023-2024, tras imponerse al Liverpool por 3-2 y asegurar terminar entre los 5 primeros en la Premier League. Los de Michael Carrick llegaron a ponerse 2-0 en los primeros 15 minutos gracias a los goles de Matheus Cunha y Benjamín Sesco, pero los visitantes consiguieron igualar el marcador en la segunda parte con tantos de Dominic Soboslai y Cody Gakpo. A falta de unos 13 minutos para el final, el joven Kobe Mainoo, recientemente renovado hasta el 2031, decantó la balanza para los locales con un gran disparo desde la frontal del área para conseguir volver a la Champions después de dos temporadas. Eso en materia deportiva, en fútbol, pero también seguimos hablando y lo que es titular también en biobiochile.cl y una estrepitosa accidente de lo que ocurrió también en este caso en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 con varios abandonos en las primeras vueltas de carrera. En el sexto giro en específico, los franceses Pierre Gasly e Isaac Hadjar sufrieron sendos accidentes que los obligaron a retirarse de la competencia. El vehículo de Gasly fue tocado en su rueda trasera izquierda por Liam Lawson, que es de Racing Bulls, y tras cartón también se volcó tras quedar encima de una de las barreras de seguridad. Hadjar, en tanto, chocó solo en la misma vuelta y también terminó abandonando en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. La repetición mostró que el francés de Red Bull perdió el control de su monoplaza tras pasar por encima de un piano y luego se estrelló contra un muro. También abandonaron esta carrera luego de incidentes los autos de Lawson y Nico Hülkenberg de Audi. Así entonces se queda esta situación de la Fórmula 1 con este Gran Premio de Miami con varios abandonos en las primeras vueltas de carrera. Por supuesto, todas las informaciones del tenis, el fútbol chileno, lo que se viene también para esta tarde, las puede revisar en BioBio Chile y también BioBio Deportes.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
BioBio Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
¿Hay algo más eterno que el amor de mamá? Este Día de las Madres, regálale algo que dure para siempre. En Aurus Joyería tenemos ese detalle perfecto que hará brillar su sonrisa. Hermosas joyas de oro con un 20% de descuento, porque mamá se merece lo mejor. Y lo mejor es para toda la vida. Ingresa en www.aurusjoyeria.cl o visítanos en cualquiera de nuestras 78 tiendas a lo largo del país. En el Día de la Madre, Aurus Joyería, la joyería de Chile.
skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. Had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rings. The ocean is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la.
La tarde con 42 minutos. Durante esta hora que hemos estado revisando las noticias han ocurrido diversas situaciones. Les contamos de inmediato y actualizamos lo que en su momento también les contamos a través de la radio, es que hubo un accidente de tránsito en Avenida Alessandri, en específico a la altura de la Vega Monumental. Saliendo de la Vega Monumental aproximadamente en dirección hacia el puente Juan Pablo II, un vehículo impactó a una de las barreras de contención de concreto. ¿Qué ocurrió? Este vehículo que se dirigía desde, aparentemente, desde Concepción hacia San Pedro de la Paz, colisionó con las barreras, moviéndolas, estas barreras de concreto que dividen las pistas, y provocó el desplazamiento de las barreras, quedando una de ellas obstaculizando la pista izquierda. Si usted viene desde Concepción hacia San Pedro de la Paz por el puente Juan Pablo II, Concepción hacia San Pedro, están las barreras ahí de concreto. Prácticamente esparcidas, vemos tres según las fotografías que nos hacen llegar nuestros auditores, pero el vehículo también está obstruyendo el paso de los vehículos que también van desde San Pedro de la Paz, es decir, desde el puente Juan Pablo II y conectando hacia Concepción. Pista izquierda se encuentra el vehículo, en este caso para los quienes se dirigen desde San Pedro hacia Concepción, y por otro lado están las barreras también impidiendo el tránsito, y está bastante problemática la congestión vehicular en este punto. Tenemos un audio también, David, si podemos revisar el último audio que nos llegó de una auditora que nos alertaba de un accidente en la comuna de Tomé. Escuchemos.
Hola amigos de la radio, nosotros veníamos desde Tomé hacia Concepción y ahí nos dimos cuenta del taco. Y lo más preocupante en este caso es que los autos iban muy rápido desde Lirquén hacia Tomé, y como hay rotonda y vuelta y curva, se pueden enfrentar directo y ocasionar más choques. Eso, pero el taco era grande.
Ahí está, entonces. Agradecemos a quienes nos envían esta información relevante a al más 569-9200-7878. Accidentes de tránsito, claro, producto del exceso de velocidad, también del desplazamiento de los vehículos, producto de combustibles, derrame también de aceites en el pavimento, que se suman también con la lluvia, la llovizna de esta jornada de domingo 3 de mayo. 2 de la tarde, 45 minutos. Seguimos acá acompañándote en la radio.
Yo soy no se ha besado el Marlén? ¿Quién no se ha besado?
Que vuelva a sonar la musiquita deportiva, señor David. Vamos de inmediato a conectarnos con lo que está ocurriendo, o más bien con lo que ocurrió durante esta mañana, porque recordemos, era el duelo entre Universidad de Concepción y la Universidad Católica. ¿Qué ocurrió? Bueno, les contamos que empataron a 2 en un partido que estuvo válido por la cuarta fecha de la Copa de la Liga 2026 y que se jugó aquí en nuestra zona, el estadio Esterroa Rebolledo. Con la igualdad, en este caso el Campanil suma 4 puntos y es tercero en el grupo B de este torneo. También el equipo de Daniel Garnero, en tanto, llegó a 7 unidades y quedó tercero del líder, que es Ñublense, que tiene 10 puntos. Cobresal cierra la zona, ya eliminado con solo un punto. Este fue un encuentro que comenzó de manera favorable para los del Campanil. A los 3 minutos, Agustín Ursi aprovechó un buen pase de Fuente Alba y definió por encima de Darío Melo para dar el inicio del 1-0. Pero la felicidad penquista duró tan solo 10 minutos. Un par de minutos después, porque Matías Palavecino cambió por gol un penal de Osvaldo González y marcó el 1-1. Este empate despertó a los cruzados, que dieron vuelta al marcador a los 28 minutos cuando Diego Corral capturó un flojo rebote del portero José Sangüesa y puso el 1-2. Pero poco después, a los 32, hoy estuvo pero intenso, José Salas vio la roja en la Universidad Católica por 2 tarjetas amarillas seguidas y obligó al equipo a reformular su estrategia. En este caso se replegó en defensa el cuadro de la franja y no pasó a mayores hasta la parte final, pero la Universidad de Concepción todavía tenía cartuchos guardados. Fue a los 81 minutos, prácticamente no quedando nada de energías, David Retamal anotó el 2-2 tras una buena combinación con Sabando y despertó al Campanil de cara a este desenlace. Ahí está entonces. Después Cecilio Waterman desaprovechó un penal para aventajar a los locales y finalmente Melo estuvo notable, dice acá el relato de nuestro colega Javier Zamorano, periodista de deportes, y por supuesto todo el detalle de este duelo, de este empate de la Universidad de Concepción con la Universidad Católica acá en el Estadio Esterroa. Usted lo puede revisar en Bio Bio Chile. Lost her way, and where does she go from here?
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo y vuelo y veo. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudieras ser un pájaro, ¿qué harías? Ahora que floto y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar, voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear. Y te manda un saludo el marido de Pocha que me juega al ajedrez y no le puedo ganar. Y dale para adelante con el pibe de a la vuelta que a la tarde te paso a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá. Y veo